Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hace 8 días hablábamos de la recompensa a los vencedores de Sardis y hablamos especialmente de las vestiduras, ¿no? Aquellos que se purificaron y no dejaron que sus vestiduras se ensuciaran, se les va a recompensar dándoles un lugar de gloria, y de eso hablan las vestiduras. Pero aquí hay una frase que añade el Señor, o dos frases que añade el Señor. La primera es que no borrará su nombre del libro de la vida, y la segunda es que confesará su nombre delante de el Padre. Entonces, estos dos asuntos, pues la segunda parte no es tan controversial, pero el asunto que muchas veces genera discusión es, ¿un creyente siendo salvo, su nombre puede ser borrado del libro de la vida? Entonces, generalmente cuando uno habla de la salvación, esta es una de las pasajes que siempre, que en los que siempre hay pregunta. Bueno, pero si somos salvos, ¿por qué nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida si no vencemos? Entonces, vamos a hablar hoy un poco de eso, porque es un asunto que tú te encuentras en las Escrituras. Vamos a leer primero que todo, segunda de Pedro 3, verso 15. Vamos a ver un poco este pasaje que nos va a servir no solo para esto, sino para cada vez que llegamos a un pasaje tal vez difícil de entender por las Escrituras. Dice Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, cuando tú te encuentras con pasajes difíciles, porque no todos los pasajes en las escrituras son fáciles de entender, hay cosas que la escritura nos muestra que son, como dice Pedro, difíciles. No todas, hay algunas que son difíciles de entender. Pero el asunto es que cuando llegamos a esos pasajes, no podemos torcer los pasajes y hacer decir a los pasajes lo que el pasaje no está diciendo. Entonces debemos tener cuidado cuando llegamos a un pasaje oscuro y tratar por el contexto o por otros pasajes aclarar el tema. ¿Amén? Porque si bien ninguno de nosotros es suficiente para comprender a plenitud las Escrituras, el Señor nos ha dado su Espíritu y nos ha dado la suma de la palabra. Y nos has dado ciertas herramientas o llaves para entrar a las Escrituras y poderlas comprender de la mejor manera. El problema no está en realidad en las Escrituras, sino en lo que dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. O sea que es una característica de cierto tipo de personas coger algunos pasajes y desviarlos, o sea, torcerlos, llevarlos a un lado donde no va. La primera palabra indocto del griego viene de amantano, que viene de dos raíces, que es a, que es sin, y una derivado de mantano o mates, que es no instruido, o sea, una persona que no tiene instrucción. Muchas veces cuando uno va a hablar especial de este tema, hermano, cuando vamos a hablar del libro de la vida, dice, hermano, pero es que si yo estoy escrito en mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿por qué dice Apocalipsis que me lo va a quitar? Explíqueme eso. Porque yo estoy seguro que soy salvo y los salvos van a ser escritos en el libro de la vida y su nombre no va a ser borrado de ahí. Le digo, bueno, hermano, ¿cuántas veces usted ha estudiado el asunto del libro de la vida en las Escrituras? Bueno, si no lo ha estudiado, ¿cuántas veces usted ha escuchado mensajes de alguien que le enseñe sobre el asunto? Porque cuando yo soy indocto, o sea, no me han enseñado, no me han instruido en este asunto, lo puedo torcer. Entonces, muchas veces lo que pasa con estos pasajes, y es una generalidad en el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios a veces asimila ciertas cosas sin tener un conocimiento de las Escrituras del tema. Por ejemplo, cuando hablamos de salvación, hermano, cuando tú hablas de salvación, el asunto es tan profundo. O sea, el asunto es tan amplio que uno puede decir, la salvación no se pierde, Pero también puede decir la salvación se pierde. Y hay que ver en qué contexto la Biblia habla de que la salvación no se pierde, refiriéndose a la vida eterna, refiriéndose a la justificación. Y hay que ver en qué contexto la palabra habla de que la salvación sí se pierde, porque el que no persevera hasta fin, este no será salvo. O bueno, hay otros pasajes. Entonces hay que ver, y hay asuntos de la palabra que uno no los puede tomar tan a la sencilla. A veces nosotros creemos que si hablamos en una reunión sobre la salvación ya la hicimos, pero cuando tú estudias, digamos, el libro de Watchman Nee, el hermano hace en 20 capítulos una exposición clara de lo que es la salvación, si se pierde o no se pierde. Un tomo así, tres tomos, tres libros así unidos. Entonces, nosotros a veces queremos algunos asuntos a la fácil. Y eso caracteriza a los que tuercen. El otro pasaje dice, indoctos e inconstantes. Hay cosas en la palabra que necesitamos ser enseñados, instruidos. Y hay otras cosas que necesitamos constancia, porque por medio de la constancia, Dios en su gracia nos va abriendo un poquito, y un poquito, y un poquito. Porque si Él nos diera toda la luz, no podríamos entender todas las cosas de una sola. Pero el Señor nos está dando poquito y poquito. Entonces hay que, cuando llegamos a un asunto tan complejo como este o a otros, necesitamos ver la instrucción del Señor, buscar por la palabra, leer a otros hermanos, escuchar mensajes para que el tema se nos vaya aclarando. Y necesitamos ser constantes. Yo no puedo decir, hermano, yo quiero saber sobre esto y creer que un hermano tal vez me lo va a responder en 5 o 10 minutos. Hay cosas de la palabra que necesitan tiempo, perseverancia, dedicación, amor, lectura. Amén. Entonces, estos de esos temas que necesitan dedicación, constancia, que necesitan instrucción. Pero gracias al Señor, para eso tenemos estos tiempos, amén. Para ser instruidos en la palabra y para ver un poco los asuntos. Lo primero que les digo, hermano, es que usted lo puede recibir o no lo puede recibir, pero cuando tú lees las escrituras hablan del libro de la vida, no solo en relación a la salvación. Eso es lo primero que vamos a hablar. No solo se habla del libro de la vida en relación a la salvación. Porque siempre nosotros lo relacionamos con salvación. Pero tú miras por otros pasajes que el asunto es mucho más amplio. Pero sí, habla también de salvación. Pero así como habla de salvación, también habla de otros temas, como el que estamos tratando en Apocalipsis 12. Entonces vamos a ver primero los pasajes que nos hablan del libro de la vida en relación a salvación, en relación a vida eterna. Y no solo en relación a vida eterna, sino en relación a condenación. Vamos a leer por lo menos algunos pasajes ahí en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 20, verso 12, que se nos habla del libro de la vida y de quienes no están en el libro de la vida. Dice, vamos a ver el pasaje del juicio del trono blanco. ¿Qué es el juicio del trono blanco? Porque es que a veces nosotros debemos tener un conocimiento claro aún de los juicios de Dios, de los tiempos de Dios. Entonces, bueno, póngame atención porque no se lo voy a repetir. No, hermano, concentrémonos que estamos escuchando la palabra. Hay varios juicios en la palabra, especialmente dos juicios venideros. Uno es el juicio del Señor para su iglesia, que es el llamado tribunal de Cristo. Cuando Cristo venga, Él va a resucitar a los que murieron. Y en un abrir y cerrar de ojos va a transformar a los que hayamos a la final, trompeta. Cuando el Señor reúna a su pueblo, así como lo dice la parábola de las 10 vírgenes, cuando se levanten todas las vírgenes y sean presentadas delante de Él, va a haber un juicio. Pero este juicio no tiene que ver con la salvación, porque los que están ahí ya son salvos, son hijos, son la iglesia. Ese juicio va a ser para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. ¿Qué es el juicio que uno encuentra que va a haber cuando siempre se terminan las epístolas que escribió el Señor ahí en Apocalipsis 2 y 3, que es al que venciere? O sea, entre la iglesia va a haber vencedores y no va a haber vencedores. Ese juicio va a ser en los cielos, en las nubes. Después de ese juicio, el Señor va a venir a la tierra a juzgar a las naciones. Ese es el juicio de las naciones, pero de las naciones que estén vivas aquí en la tierra. Después de eso, ¿qué pasa? Comienza el milenio, lo que la Biblia llama como las bodas del Cordero, lo que la Biblia llama como la gran cena, el periodo de 1000 años en el que Cristo va a reinar aquí en la tierra con aquellos vencedores. ¿Sí? Después de esos 1000 años va a suceder algo, hermano. Va a suceder el juicio del trono blanco. ¿Qué es el juicio del trono blanco? Acuérdese que cuando el Señor vino, resucitó a quienes, a los creyentes. Pero 1000 años después Él va a resucitar a todos los hombres que murieron sin Él. Apocalipsis 20:21 nos habla de que todos los muertos serán presentados delante del juicio del trono blanco. Ese es el juicio para todos los hombres que murieron sin Cristo. Esa es la resurrección de los impíos. Entonces, cuando ellos se presenten delante del trono blanco, se van a juzgar, y ese es el pasaje que vamos a leer. Después de ese juicio del trono blanco comienza lo que la Biblia llama cielo nuevo y tierra nueva. La eternidad futura, la nueva Jerusalén. Si usted lee Apocalipsis, ahí va diciéndolo claro. Esto nosotros no lo estamos inventando. Si usted lo lee, ahí está detalladamente cómo van a suceder las cosas. Porque el Señor nos dice, mire, va a suceder esto en 1000 años, va a suceder esto. Él nos va describiendo las cosas futuras. Entonces estamos en el juicio del trono blanco, que no es un juicio para creyentes, sino es un juicio para impíos, para ser juzgados y ser echados en el lago de fuego que arde para siempre. Y dice, Apocalipsis 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie, ante Dios. O sea, hermano, ninguno de los que murieron se va a escapar de ese día. Grandes, pequeños, ricos, pobres. Esa es la resurrección para condenación. Esa es la resurrección de los impíos. Y los libros fueron abiertos. O sea, porque la Biblia no solo nos habla del libro de la vida, sino nos habla de otros muchos más libros. Y otro libro fue abierto. O sea, como que está el libro, muchos libros, pero hay un libro especial, otro, uno en especial. ¿Cuál es ese libro? El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. No en los libros, no en el libro de la vida, porque estos no están escritos en el libro de la vida. Porque ningún impío, ningún incrédulo, ninguno tiene parte en el libro de la vida. Entonces se muestran los libros y aparte el libro de la vida. Y dice en el 15, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es que? La misma segunda muerte o la gena, la condenación. De allí no saldrán. Nunca, es un estado perpetuo de condenación. Entonces, ¿quiénes van a estar en ese estado perpetuo de condenación? Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, en el aspecto de la salvación. Vamos a leer Apocalipsis 13, verso 8, donde también se nos habla del libro de la vida. Y dice, hablando de la bestia, que es el imperio del anticristo, hablando del sello de la bestia, que es la marca de la bestia, el 666, de la imagen de la bestia, dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron, la imagen de la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea, ¿quiénes son los que se van a entregar voluntariamente a la adoración y al servicio del anticristo? Los que no estaban escritos en el libro de la vida. Pero ahora este pasaje le añade una frase. ¿Sí? Los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. O sea, este libro de la vida está relacionado con aquellos que iban a participar del sacrificio del Cordero de Dios, que estaba inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, específicamente, estos pasajes comienzan hablando del libro de la vida y lo relacionan al Cordero y al sacrificio de Dios. Y lo ponen contraparte con aquellos que prefirieron seguir al anticristo y marcarse y adorarle. Cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Apocalipsis 17, verso 8 también dice lo mismo prácticamente. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y no solo ella, la bestia que está para subir del abismo, del mismo infierno, que va a llevar a la perdición a los hombres. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces aquellos hombres que Dios conoce de antemano, que no están escritos sus nombres en cuanto a la salvación por la obra del Cordero, aquellos se van a asombrar con la bestia. Y una de las maneras como vamos a ver que una persona no era de Cristo es porque esa persona va a ceder a la marca de la bestia, al gobierno, al anticristo, ¿sí? Hay otros pasajes, por lo menos Daniel nos habla un poco de eso. Daniel nos habla de los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Daniel nos habla de los que han de ser salvos. Porque ya están escritos en el libro de la vida, porque Dios conoce todas las cosas de antemano. Por eso Pablo en Romanos usa ese lenguaje de los que antes conoció, también los predestinó. O sea, como él ya los conocía, él escribió en la primera parte, si lo podemos decir, o en aquella parte del libro que habla de salvación, de vida eterna, él escribió los nombres de los que habrían de creer. Mira cómo dice Daniel, Daniel 12, verso 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, este es tiempo de gran tribulación, este es tiempo ya de la última semana de Daniel, este es tiempo del anticristo, de la profanación, de la persecución, todo eso usted lo puede leer en el capítulo 11, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo... En el tiempo de angustia, porque a veces los cristianos no quisiéramos estar en el tiempo de angustia. Pero es en aquel tiempo donde el Señor va a salvar aún a muchos de aquellos que están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis nos habla de quiénes son estos, una multitud de todas las naciones que han lavado sus vestidos. Le dice Juan, ¿quiénes son estos? Y le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, en medio de la gran tribulación, en medio de la gran persecución, Dios va a hacer que su evangelio corra y muchos se van a salvar. En contraposición también en ese tiempo va a haber muchos que se van a marcar con la marca de la bestia y van a adorar al anticristo. Pero Dios también tiene un remanente. Y dice las escrituras que hay un número para aquellos que han de ser salvos en ese momento. Porque el Señor no derrama su ira todavía, dice, por causa de los escogidos. Y ahí los dice... Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. ¿Cuándo va a ser esos de uno para vida eterna? Cuando Cristo venga, hermano. Amén. Porque dice las escrituras que cuando Él venga, vendrán con los que... durmieron primero. Y otros, ¿cuándo es ese otros? Después de 1000 años, para el juicio del trono blanco. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, en el libro de la vida se nos habla de aquellos que son salvos, aquellos que son en Cristo, aquellos que tienen vida eterna, pero también se nos habla, no aparecen en el sentido de que se nos habla es porque no aparecen, aquellos que se marcaron con la bestia, aquellos que sus nombres no están escritos, que son los de perdición. Segunda de Tesalonicenses 1:7 nos habla de eso. Porque delante de Dios solo hay dos clases de hombres, hermano. Los salvos y los perdidos. Los hijos o los impíos. Los creyentes o los incrédulos. Los que han creído al Evangelio de Jesucristo y los que le han rechazado. Los que han sido salvos por la fe o los que le han rechazado por la dureza de corazón. Y dicen en la segunda Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. O sea, el Señor promete un reposo para nosotros. Solo que ese reposo no es antes que el Señor venga. Porque a veces, hablando de cuestiones de últimos tiempos, se dice que el Señor no nos permitirá pasar por ciertas tribulaciones porque la voluntad de Él es darnos reposo. Sí, este pasaje dice que el Señor quiere darnos reposo, pero ¿cuánto? Ahí lo mismo lo dice. Cuando se manifieste el Señor Jesús. desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Para qué? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasará con estos hombres? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces tenemos hombres que van a ser excluidos de la presencia del Señor, hombres que tienen pena, y esa frase es fuertísima, pena de eterna perdición. Y tenemos otros que fueron escritos su nombre desde antes de la fundación del mundo, por el Cordero, que son los creyentes, que son los salvos, que son los que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a leer ahora el último pasaje que nos habla del libro de la vida en Apocalipsis 21, verso 27. Aquellos que son salvos, aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida, tienen algo asegurado por la obra de Cristo. No perecerán jamás. Porque el Señor dijo, el que en mí cree, yo le doy vida eterna. Y no perecerá jamás. O sea, Él tiene vida eterna. Y cuando hablamos de salvación, hablamos en relación a estos aspectos. Un creyente que tiene vida eterna no va a perecer jamás. No se le puede atribuir condenación eterna porque ya tiene vida eterna. ¿Cómo la tiene? Por la fe. Usted coge el Evangelio de Juan y aparece más de... Nosotros una vez lo hicimos acá. Solo leímos el Evangelio de Juan. Todos los pasajes que nos hablaban de que solo por la fe usted ya tiene vida eterna y que no va a perecer jamás. ¿Quiénes van a perecer? Los que no obedecieron al Evangelio. Entonces Apocalipsis 21:27 nos muestra la realidad perenne o eterna que les espera a los que han creído en el Cordero. Dice, no entrará, hablando de la nueva Jerusalén, que nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, y la eternidad futura, dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces tenemos salvación eterna prometida para los que están escritos en el libro de la vida. Tenemos que estarán en la nueva Jerusalén porque sus nombres están en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Y tenemos perdición perpetua aquellos que no están escritos en el libro de la vida, sino que por el contrario adoraron a la bestia y se marcaron con su marca. Entonces ahora, bueno, leamos otros pasajes. Estamos leyendo varios pasajes para ver la suma de la palabra en relación a esto. Vamos a leer Lucas 10 desde el verso 20. Aquí se nos habla lo mismo, el aspecto de estar escritos en el libro de la vida por gracia, no por hacer nada, no por lo que nosotros podemos hacer o por lo que nosotros seamos, sino por el Cordero que fue inmolado. Dice Lucas 20, el Señor había mandado a sus discípulos y les había dicho que predicaran el Evangelio, que sanaran enfermos, que expulsaran demonios. Y él en una parte les pregunta, bueno, eso sucedió y ellos, sí, los demonios nos obedecen. Y el Señor les dice, mira, dice Lucas 10:20, dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Porque a veces no, a nosotros nos gusta gozarnos en esas cosas, ¿no? En lo que hacemos, en lo que... Que es parte de lo que el Señor nos ha mandado a hacer, pero eso no debe ser nuestra gozo ni nuestra alegría. Sino regocijados, ¿de qué? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, regocíjese de que usted es un hijo de Dios, de que usted es salvo. Porque ahorita estamos viendo los pasajes como para entender un poco la doctrina que vamos a tratar ahorita. Pero esto tiene una gran realidad, hermano. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted no va a ser juzgado en el juicio del trono blanco. Usted va a ser juzgado si usted es un verdadero creyente en Jesucristo, en el juicio de la iglesia, donde Dios va a tratar es a sus hijos, donde Dios ha puesto salvación para aquellos que han obedecido al Evangelio. Diga, gócese en esto, usted tiene vida eterna. Si hoy usted partiera con el Señor, usted tiene un lugar en los cielos preparado. Usted, si usted muere en Cristo, ay de aquel que muere sin Cristo, ay de aquel que ha desobedecido al Evangelio. Pero nosotros tenemos vida, y no solo eso, sino vida eterna. Y estamos en las manos del Señor y tenemos salvación. ¿Esto cómo sucedió? Igual, 2 de Tesalonicenses 2, verso 13. Ahorita quedamos en 2 de Tesalonicenses en el 10, en el 1, 8. Ahora vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, 13, pero de segundo, ahorita leímos el primero. Y por esto deberíamos dar gracias, hermano. Mira lo que dice ese Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Estas son cosas por las que debemos dar gracias constantemente. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias, Señor, porque tengo vida eterna. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, aquellos que están escritos desde antes de la fundación. O sea, desde el comienzo Dios sabía cuáles eran los que iban a ser salvos. Y el medio como Dios dio esa salvación lo explica Pablo. Dice, mediante la santificación por el Espíritu. O sea, el medio por el cual Dios efectuó esa salvación que había apartado, predestinado para nosotros, fue cuando el Espíritu Santo vino para santificarnos. Y la fe en la verdad. O sea que la santificación viene cuando la persona es expuesta a la verdad y la persona cree en esa verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa salvación predestinada, otorgada por el Espíritu Santo, vino a través de un medio, y ese medio fue la predicación del Evangelio que nos llevó a alcanzar la gloria en nuestro Señor Jesucristo. O como Juan lo dice, leámoslo. Juan 10, verso 27. Juan 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. Porque las que fueron alcanzadas, ¿por cuál medio fueron alcanzadas? Por el Evangelio. O sea, yo creí fue por oír. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Solo que cuando ellas oyen su voz, Él ya las conoce. Y yo las conozco. Las conoce de tal manera que el nombre de ellas está escrito en el libro de la vida desde antes de que ellas nacieran y fueran los tiempos. ¿Sí? Porque nuestro Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Y dice, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Entonces mira este asunto. Cuando el Señor habla de la salvación de los creyentes, habla de una salvación que tiene valor o calidad perpetua. O sea, esto no es un asunto que se le quita. Esto, la salvación, hermano, no es un préstamo. No es un préstamo que se otorga a ti, se te va a cobrar por cuotas y si tú te demoras, se te quita. No, la salvación es un regalo, es un don gratuito que se otorga por fe para siempre. ¿Por qué estamos aclarando estas cosas? Porque ahí vamos a leer un pasaje que es oscuro. Y ese pasaje oscuro no me puede contradecir las cosas que Dios ya dijo claramente. Y yo no puedo torcer cierto pasaje para contradecir lo que Él me dijo claramente. ¿Qué me ha dicho claramente? Si yo leo el Evangelio, Juan me ha dicho que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todas esas cosas se escribieron para que vosotros sepáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, y creyendo en Él tengáis, ¿qué? Vida eterna. Entonces yo no puedo coger un pasaje oscuro y contradecir un evangelio completo o contradecir una epístola como la epístola a los romanos donde me dice Pablo que yo soy justificado para siempre únicamente por Cristo, no por las obras que haga. Entonces, ese es el aspecto de salvación del libro de la vida que uno encuentra muy claramente. Los que son del Cordero, los que tienen fe, son los que tienen vida eterna y están escritos en el libro de la vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Si Cristo es el que murió y también resucitó y además intercede por nosotros, ¿quién nos acusará? O sea, yo como hijo tengo certeza de la salvación, tengo certeza de la vida eterna, tengo certeza de que mi nombre está escrito en los cielos y tengo certeza de que no pereceré jamás. Hasta ahí podemos decir, este es el primer aspecto del libro de la vida que debe ser claro para todo creyente. El creyente que tiene fe, tiene vida eterna. Ahora nos vamos a meter con el pasaje que es un poco más complejo. Porque ese pasaje no puede contradecir lo que Dios ya ha dicho, sino que nos tiene que mostrar otro aspecto de Dios que Él también nos quiere hablar. Amén. Entonces vamos a leer otra vez Apocalipsis 3, verso 5. Dice, pasaje en el que comenzamos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ya por el contexto yo puedo decir varias cosas, como les decía ahorita. Por el contexto yo sé que el Señor no le está hablando a un incrédulo. ¿A quién le está hablando? A una iglesia. ¿La iglesia por quién está compuesta? Por los creyentes nacidos de nuevo que tienen vida eterna, por las ovejas de Cristo que no perecerán jamás. Entonces yo no voy a perecer jamás. Pero el Señor sí me advierte que si yo no venzo, eso va a tener consecuencias. ¿Consecuencias en relación a la salvación? No. Consecuencias en relación a la recompensa y al galardón, que son dos asuntos diferentes. Una es la gracia que me da vida eterna y otra es el galardón que me recompensa por lo que yo hice como cristiano. ¿Sí me hago entender? Porque la vida eterna, ¿por qué fue dada? Por la fe en Jesucristo. Estos galardones, ¿por qué van a ser otorgados? Porque ellos venzan. Entonces, por lo que yo voy a mirar, sin contradecir lo que dice un aspecto del libro de la vida, yo comienzo a ver que hay otros asuntos que tratan el libro de la vida. ¿Qué otro asunto trata el libro de la vida? El reino. O sea, la recompensa, el galardón. Es como cuando tú tienes un libro, hasta la Biblia. La Biblia tú tienes el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tratan unos asuntos y tratan los otros sin contradecirse. Entonces yo cuando voy a las Escrituras veo que el libro de la vida tiene relación con la vida eterna, pero también tiene relación con el reino, con la recompensa, con el galardón. No es que lo uno contraiga al otro, porque esas son dos verdades que tú encuentras en las Escrituras. Nosotros lo hemos estudiado muchas veces. Entonces, ¿cuál es el aspecto? Ser borrados del libro de la vida. Esa palabra en el griego es exaleifo, que significa como, viene de la palabra e, que es fuera o dejar atrás, y aleifo, que significa ungir. O sea, es como frotar algo y borrarlo, como, sí, se puede servir también o para anularlo, o para quitarlo, para eliminar algo, ¿sí? Frotándolo. Entonces, el asunto es este. El asunto es que Dios nos salvó en Cristo Jesús. Pero esa salvación, como hablábamos hace 8 días, tiene como fin que podamos ser glorificados cuando Cristo venga. Leámoslo. Romanos 8:29. Y ahí tiene todo el pasaje, todo el asunto. Y vamos a ver que hay un aspecto del libro de la vida que tiene relación con la vida eterna, la salvación. Pero hay un aspecto del libro de la vida que tiene relación con la glorificación, o el reinar, o la recompensa. Dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, los conoció de antemano y como los conoció les dio un destino, hasta escribió sus nombres. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cómo los llamó? ¿Qué estamos leyendo ahorita? Por medio de la predicación del Evangelio, mediante la santificación por el Espíritu, mediante la fe en la verdad. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó, o sea, les dio vida eterna y los justificó en Cristo Jesús para siempre. Y a los que justificó, o sea que el asunto no quedó en la justificación, porque a veces nosotros quedamos en la predicación del Evangelio solo en el aspecto de la gracia, de la salvación, de la vida eterna. Pero el Señor tiene como fin, ¿qué? Glorificarnos. A estos también glorificó. O sea, como si el Señor escribiera en un libro, bueno, estos son los que predestiné, primer capítulo, estos son los que llamé, segundo capítulo, tercer capítulo, esto es los que justifiqué. Cuarto capítulo, esto es los que glorifiqué. ¿Todos estos asuntos en qué tiempo están, hermano? ¿Todos estos asuntos en qué tiempo están? Pasado. Para Dios, el que es salvo debería estar reinando en Cristo en futuro, porque ese es el destino que Dios quiso de antemano. No solo salvarlo, sino glorificarlo. O sea que cuando Él habla a la iglesia en Sardis, le está hablando a personas que en Cristo ya han sido glorificadas. O sea, en Cristo ya están destinadas para la gloria. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya fue predestinado, ya fue justificado, ya fue llamado, por eso está en el libro de la vida. Pero también hay una parte del libro que dice glorificación. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a los de Sardis? Si usted no vence en el capítulo de glorificación, yo voy a pasar un borrador y lo voy a tachar. Porque es que usted ya está llamado a estar en la gloria, hermano. Si usted no vence, yo voy a borrar su nombre. Pero no de la salvación, porque ya tiene vida eterna. No perecerá jamás. Pero hay otros aspectos que la Biblia llama que somos llamados y que ya están hechos en Cristo. Solo que en nuestra experiencia y en nuestra fidelidad se nos va a dar o no se nos va a dar. ¿Sí lo entendió, hermano? O sea, ahí vemos varios capítulos, varios aspectos de una salvación plena que tiene como fin llevarnos a la gloria. Pero si usted no vence, ese aspecto de la gloria va a ser... Aunque ya en Cristo usted ya ha sido, como dice Apocalipsis 5. No, Apocalipsis dice... Los hiciste reyes y sacerdotes. Ese es el hecho. En Cristo ya estamos destinados a eso. La obra de Cristo es suficiente no solo para salvarme, sino para hacerme un rey. Pero dice, ya son reyes, pero y reinarán. ¿Pero cómo van a reinar? Al que venciere se le otorgará. ¿Sí vamos a entender ese lenguaje? O sea, ya son hechos, van a hacerlo, pero si vencen. Hay asuntos que no son de vencer. ¿Cómo que no es de vencer? La fe en Jesucristo y la salvación es solo por oír el Evangelio. Pero hay asuntos en la Escritura que tienen una condición. ¿Y qué es la condición? Vencer. Entonces, en el libro de la vida podemos ver esos varios aspectos. Aspectos de justificación, de predestinación, de llamamiento, de justificación, pero también de glorificación. Pero el que no venciere, su nombre va a ser tachado de ahí. Vamos a seguir leyendo. Y dice, a estos también, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es una realidad en Cristo, en la obra de Cristo. Pero por los otros pasajes vemos que muchos de los que son justificados no van a ser glorificados. Que muchos de los que son llamados y aún justificados no van a ser escogidos. ¿En el sentido de qué? De que no van a recibir recompensa y galardón cuando venga Cristo. Y hay un aspecto del libro de la vida que tiene relación a esto, porque la misma palabra no lo dice. Sin contradecir los otros pasajes que conocemos. Entonces, cuando el Señor dice, o vences, si no voy a borrar, podríamos decir Romanos 8, la parte final. Miren que está relacionado también con el, como leíamos, el será borrado el libro, el nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea, que el Señor va a hablar de estos hombres. Y en el tribunal de Cristo. Y eso también se encuentra en otros pasajes en relación al reino, porque todo esto es en relación al reino. Mateo 10, verso 26 nos habla de pasajes donde se usa el mismo lenguaje. Hermano Westman dice que es como si el Señor en el tribunal de Cristo... Los ángeles comenzarán a llamar nombre por nombre a los creyentes, a los salvos. Fulanito de tal, fulanito de tal. Entonces, aquellos que el Hijo de Dios confiese el nombre, ellos van a ser recompensados. Pero cuando el Señor guarde silencio al escuchar el nombre de uno de sus hijos, aquellos van a ser tachados. Tachados. Esta es como la lista de invitación para la entrada del reino, hermano. Si usted no se halla en la lista, usted no va a entrar. Y hay una parte del libro de la vida que está en las invitaciones, no solo para ser salvos eternamente, sino para entrar en el reino. Dice, y ahora miremos la otra parte que es confesar del Hijo, el ser fieles al nombre del Hijo, pagar el precio por el nombre del Hijo. Vamos a leer el contexto, Mateo 10, verso 26. Hablando de la persecución, porque todos estos pasajes nos hablan de persecución. O sea, el asunto es de que la iglesia tal vez en algún momento va a pasar por ciertas pruebas. Dice, así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y está hablando de tiempo de persecución. O sea que cuando vengan a perseguirte, no tienes que decirlo en secreto, sino tú tienes que decir, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, Jesucristo es mi Señor, este es mi Evangelio, yo creo en esto. Sí, o sea, el Señor está estimulando a sus discípulos a ser valientes. Y no temáis a los que matan el cuerpo, porque hay gente que le dicen, bueno, reniegue Jesús y se salva. No se salva solo usted, sino salva su casa, salva su familia. Niegue el nombre de Jesús, apostate sus fe y perdona. Eso hace ISIS en Oriente. Si tú llegas a renegar del nombre del Señor y llegas a confesar, bueno, una oración que ellos tienen para volverte musulmán, ya te perdonan la vida. Entonces, o confiesas o te mueres. O niegas o te mueres. Entonces, eso es lo que nos va a servir de contexto para lo que el Señor dice. Yo confesaré su nombre. ¿Pero por qué el Señor va a confesar su nombre? Porque ellos lo confesaron aquí en la tierra y fueron fieles. Y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero denle gracias a Dios porque su nombre ya está escrito en los cielos. Pero no tengan al que le puede destruir este cuerpo. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres. Mira lo que dice el Señor. ¿En qué contexto lo está diciendo? En contexto de persecución, porque hoy en día es muy fácil decir yo soy cristiano. Bueno, hay algunos que se avergüenzan, hay algunos que ni siquiera sus compañeros de universidad saben que son cristianos, sus compañeros de trabajo no saben que son cristianos. Pero en un tiempo de persecución realmente el asunto se vuelve de mucho valor. Realmente muchos han muerto, hermano, muchos han muerto por muy poco. En la época de la Reforma, los niños y las familias eran quemadas por saberse en el Padre Nuestro, en su idioma. Asunto terrible. No sabían muchas cosas, pero solo siendo fieles a esas verdades, a esa confesada del nombre del Señor, ya eran perseguidos. Entonces, a cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea que va a haber un día en el que van a pasar las personas y el Hijo va a decir, yo con este no me identifico. Es hijo y tal vez es salvo, pero él no fue suficientemente fiel y valiente para no negar al Señor en tiempo de persecución. Marcos también nos habla de esto. Marcos 8, verso 31. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y eso no solo al Hijo del Hombre, sino así como hicieron con el padre de familia, harán con el resto de la casa. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Porque a nosotros no nos gusta el sufrimiento, y menos a alguien que amamos tanto como lo amaba Pedro al Señor. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. ¿Por qué? porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, o su vida la perderá. Entonces usted dice, no, yo no soy capaz de morir por el Señor, yo prefiero conservar mi vida, mi familia, que no maten a mis hijos. Entonces usted salva su vida, pero cuando venga el Señor, usted va a perder la recompensa de lo que había sido o de lo que Dios había querido hacer con usted en su vida. Entonces usted está salvando su vida para perderla cuando el Señor venga. Pero si usted dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Si usted dice, no, Señor, yo quiero perder todo por ti, perder todo por tu palabra, perder mi vida, perder todas las cosas por ti. ¿Qué va a pasar? Él la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y el Señor lo relaciona con lo que venimos hablando, con el pasaje de Mateo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Y lo más terrible es, ¿en dónde se puede avergonzar usted? En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Pero eso cuándo va a suceder? En el tribunal de Cristo. ¿Cuándo es el tribunal de Cristo? Cuando venga Él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea que ese día el Señor va a confesar el nombre de quienes, de quienes que fueron fieles aquí en la tierra, de quienes murieron por leer aquí en la tierra, de quienes pagaron el precio aquí en la tierra. Y de quienes va a negar el nombre, que son los mismos que van a ser borrados en el aspecto del libro de la vida de la recompensa, aquellos que le negaron. Aquellos que amaron más su vida, aquellos que amaron su alma, aquellos que se avergonzaron de él en medio de este tiempo de persecución. Porque generalmente estos pasajes tienen que ver con persecución. ¿Por qué decimos que el aspecto del libro de la vida no quita la salvación? Porque tú encuentras así cristianos que van a sufrir pérdida como esa que habla de Apocalipsis 3 de Sardis, pero aún se les conserva la salvación. Por ejemplo, Primera de Corintios 3, verso 13. Hoy me siento más cerca de la venida del Señor. Porque las vírgenes están que cabecean y cabecean. Porque las vírgenes están que ya no pueden, no pueden. Hoy las vírgenes están ya tocando. Dice, 1 Corintios 3:13, vamos a leer el caso de un creyente que cuando venga el tribunal de Cristo va a sufrir pérdida. Y esa pérdida puede ser lo que dice Sardis, su nombre ser borrado del libro de la vida, el hijo no confesarlo delante del Padre, pero aún así la Biblia habla de que tiene salvación. Entonces no podemos usar el pasaje para contradecir algo que ya la Biblia habla claramente. Este pasaje es muy claro, hermano. Mírame cómo lo dice, Apocalipsis. Primera de Corintios 3:13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo? Según los pasajes que hemos leído, ¿cuándo es? Cuando el Hijo de Dios venga en su gloria con los ángeles, cuando suceda el tribunal de Cristo. Porque el día la declarará. O sea, ese día va a haber una declaración de lo que va a suceder. Pues por el fuego será revelada. O sea, ¿qué es el fuego? En la prueba, o sea, el juicio de Cristo. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. ¿Cuál es la recompensa de Sardis? Vestirse de ropas blancas. ¿Qué más? Que su nombre no sea borrado del libro de la vida y que el Hijo confiese su nombre delante del Padre. Esa es la recompensa. O sea, un cristiano salvo, que fue fiel, que anduvo, que se purificó, que oyó, que obedeció, todo lo que dice Sardis, cuando el Señor venga, él va a recibir recompensa. Pero también, porque no todos van a ser vencedores. Si la obra de alguno se quemare, o sea, fue una obra barata, fue un cristiano liviano, edificó mal, se avergonzó del Señor, no guardó sus vestiduras. ¿Qué va a suceder? Él sufrirá pérdida. ¿Cuál es la pérdida de Apocalipsis 3, la de Sardis? su nombre va a ser tachado del libro de la vida, glorificación. Pero, si bien él mismo, mira lo que dice la palabra, será salvo. O sea, la pérdida de la recompensa no quiere decir pérdida de salvación. ¿Quiere decir qué? Pues pérdida de recompensa. Que va a sufrir daño, que va a sufrir consecuencias, que no va a entrar a reinar con Cristo, que va a ser dejado en las tinieblas de afuera, que va a sufrir daño de la segunda muerte, que no va a reinar. Todo lo que hemos venido hablando de las recompensas, el cristiano que no venza va a perder eso. ¿Por qué él no va a perder su salvación? Porque su salvación no fue algo que él obtuvo por méritos propios, sino su salvación fue un acto que hizo Cristo en la cruz y el cristiano ha recibido exclusivamente por la fe, por gracia, no por obras. ¿Las obras para qué nos sirven? Las obras sí se relacionan con el galardón, mas no con la salvación. Sí, él sufrirá pérdida como los que no venzan en Sardis, pero si bien los mismos o el mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea que aunque sí por medio de un juicio y va a tener unas consecuencias. Más adelante está otro caso muy claro también, 1 Corintios 5:4. Vamos a leer el caso de un hermano de Corinto que él no guardó sus vestiduras, al contrario, las ensució con unos pecados bien bajos. Mira lo que dice, 1 Corintios 5:4, aquel adúltero que se metió con la mujer de su papá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Usted cree que este cristiano va a ser recompensado? No va a ser recompensado, hermano. Está en un tremendo castigo. Castigo temporal y seguramente va a tener un castigo. Pero dice Pablo, si bien él mismo será salvo. ¿Cuál es el día del Señor? El mismo que veníamos hablando en Corintios 3, el mismo de Tesalonicenses y el mismo que el Señor habla en Apocalipsis, su venida. Ese día del Señor, el Señor va a juzgar a muchos y muchos van a sufrir pérdida y daño. Y muchos aún sufrirán daño en la segunda muerte como lo estudiamos acá. Pero si bien ellos serán salvos. Aunque hermano, aunque no es el tema, esto no debería justificar lo que hablábamos ayer. Esto no debería justificarnos ni el pecado, ni la liviandad, ni la carne, ni muchas cosas. Entonces, hay un aspecto del libro de la vida que nos habla del reino y la recompensa. Yo pienso que ese aspecto del libro de la vida es el que dice glorificación. Usted ya ha sido glorificado en Cristo, pero tal vez si usted no vence, ese aspecto de la obra de Cristo para usted va a ser tachado o borrado. Y su nombre no va a ser confesado ese día. Para terminar, le damos toda la carta a Sardis para hacer un recorderis, para llevarnos en el corazón, porque a veces no solo es suficiente entender algo con la mente, sino la idea es que estos mensajes lleguen y bajen a nuestro corazón y afecten nuestra vida diaria. Amén. Apocalipsis 3:1, vamos a leerlo de corrido para terminar el mensaje a Sardis, hermanos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Terrible, ¿no? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, si usted el Señor le habló alguna obra que está por morir, vigílela y llévela a la muerte, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. O sea, que eso que usted ha recibido y oído cause un efecto en su vida. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hoy terminamos el mensaje a Sardis. El Señor nos ayude, hermanos. Estos mensajes son preciosos. Hoy solo quería hacer como una parte ya del tema, de ver un poco el aspecto del libro de la vida. El Señor nos ayude. ¿Sí quedó claro, hermanos? ¿O todavía tenemos ahí como esa? Entonces voy a perder la salvación si soy borrado del nombre del libro de la vida. Pero el mismo contexto uno sabe que no está hablando de salvación, sino de reino y de recompensa. De ahí es cuadrar los otros asuntos. Quiero, el Señor le estemos orando, porque yo sé que esto lo tratamos hace algunos años, pero quiero compartir una serie otra vez de la salvación. Porque no quedó grabado esa vez y a veces hay muchas preguntas en relación a esto. Entonces, el Señor nos permita tener un tiempo para profundizar en estos aspectos, ¿sabe? Más por los hermanos que están llegando y por otros que preguntan por internet. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender aquellas cosas que son difíciles de entender. No queremos ser indoctos ni inconstantes, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, hacerlo con constancia. Y enséñanos, Señor. Estamos en la escuela de Cristo donde debemos aprender muchas cosas, Señor. Pon la literatura, pon los hermanos, pon el tiempo para que podamos dedicarnos a tu palabra y poder conocer aquellas cosas que tú has dicho, Señor. No permitas que nosotros torzamos tu palabra para nuestra perdición y la de otros, Señor. Te damos gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ese llamado, Señor. Cosa que aquel día que tú nos llames a tu presencia, o aquel día en que tú vuelvas, Señor, podamos ser recompensados, podamos ser reconocidos por ti, podamos ser vestidos de vestiduras blancas, Señor. Queremos vencer, Señor. No queremos que todo lo que hemos oído y recibido, Señor, caiga en vasijas rotas, Señor, sino que toda la palabra que tú nos das constantemente, Señor, sirva para producir un fruto eterno en nosotros, un fruto para tu gloria y un fruto para tu honra, Señor. Bendice a nuestros hermanos, a los que no pudieron venir, acompáñales en este día. Encomendamos el resto del día en tus manos para que tú nos ayudes, nos acompañes y nos permitas estar delante tuyo, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor.